Damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes.
Su atención, por favor. Abordar por puerta 3 aquellos pasajeros que tomen este vuelo con destino internacional.
Cinco minutos pasan de las 4 de la tarde, estamos junto a ustedes compartiendo, sí, una tarde con colores, fiesta, música, aquí en el aire de 102.5 Continental Santa Fe, y escribiendo una nueva página en este cuaderno de viajes. 483-1298, nuestra línea directa de contacto. Nos pueden enviar un correo electrónico a cuadernodeviajesradio@gmail.com. Nos encuentran en Facebook, Cuaderno de Viajes, y en Twitter, @cuaderno_viajes.
Y nos pueden escuchar en www.continentalsantafe.com.ar. De Santa Fe al mundo.
De Santa Fe al
mundo. Qué rica están las facturitas de
Estación Matilde, Obispo Gelaver y Rivadavia. Nos permite disfrutar y compartir estas tardes de carnaval. Esta tarde de carnaval.
Ya estamos bailando.
Escuche, ¿qué es esto?
Matucada.
Esta música nos hace instantáneamente posicionarnos en otro país.
Obvio.
Y en otra ciudad.
Suena.
Esta música es típica.
No Brasil.
No Brasil. Pero más precisamente de una ciudad como Río de Janeiro. Esta música no se escucha en todo Brasil.
En todo Brasil.
Nosotros, obviamente, en el oído nos suena enseguida, esto es Brasil. Pero es el Brasil carioca. No es todo Brasil. No todo Brasil escucha la misma música. Ni en los festejos de carnaval tiene la misma música.
Me gustan más los carnavales un poquito más al norte en Brasil.
De todas maneras digo esto, Río de Janeiro tiene un carnaval muy especial. Es el mayor espectáculo en el mundo. Es el más grande de todo el mundo. Como espectáculo, como puesta en escena.
Sí, sí.
Y lo hacen porque se transmite al mundo también. Pero es el mayor espectáculo del mundo y ese título lo tienen más que bien ganado. Son, si yo no recuerdo mal, 14 las agremiaciones, lo que nosotros llamamos comparsa, uh-huh. Las escuelas de samba, que participan en el grupo A, que sería como la primera
de fútbol.
Exactamente. Y cada una de esas comparsas tiene, ¿cuántos participantes?
No sé,
5.000.
Y más, se quedó corto.
5.000.
10.000.
Entre 8 y 12 mil personas.
No te puedo creer.
Y tienen entre 40 y 45 minutos para hacer el desfile por la avenida... se me fue. Zapucaí.
Y con las corrobas.
Todo un año. Todo. Para 40 minutos.
Sí.
El laburo que hay en los trajes.
Y hay mucha plata.
El brillo.
Hay mucha plata puesta en juego en eso. Muchísima. Pero la que gana tiene el honor de haber ganado en el Carnaval de Río de Janeiro, que es el, en este momento creo que es el más famoso.
Bueno,
del mundo.
Sí, estamos hablando de...
Pero este carnaval tiene el formato en que nosotros, como visitantes de la ciudad, como turistas, lo vemos desde una tribuna. No participamos del carnaval ahí en el Sambódromo, en la avenida Marqués de Zapucaí. Yo quiero estar ahí abajo y no puedo.
Bailando,
¿no? No me dejan.
En Bahía se puede eso, ¿no?
En la ciudad de Salvador sí, y en la ciudad de Recife, en el estado de Pernambuco, también tienen lo que llaman el carnaval da rua.
Da rua.
Esta historia, porque en Brasil la historia del carnaval nace como carnaval en la calle. Obviamente viene de la costumbre, desde los portugueses en la época colonial, la corona portuguesa y todo lo que tenía que ver con la influencia europea. El carnaval se festejaba en la calle. Obviamente se fue mezclando entre la costumbre europea y las raíces negras de los africanos que eran esclavos. Y hubo esa mixtura...
¿De qué año data? ¿De qué época
y
data?
Estamos hablando de
200 años atrás.
Y más también. Lo que sí como que se institucionaliza alrededor de 1830. Pero ya existían bailes de carnaval antes de eso, 1600, 1700. Que pasa que eran con un formato distinto.
Al principio había una diferencia entre las clases
sociales. Sí, obviamente. Eso se fue acentuando cada vez más. En algún momento se hacían los bailes de salón para la clase media alta y alta, y el baile de la calle para el resto de la gente.
Para los vagos en pata.
Y había de todo,
para la
y había plebe, de todo.
Para todo.
Si uno quiere, en algún momento histórico también, como todas las cosas, se popularizan y ya que estamos acá, vamos a elegir a la chica más linda.
Claro, las famosas reinas, las reinas de las comparsas.
En el Brasil histórico, el primer baile de carnaval que se recuerda, está el dato, en todos lados, en internet se puede encontrar, en 1830, por iniciativa de un italiano, se hizo un baile en el Hotel Italia, en Río de Janeiro, y de ahí en más,
salieron.
Como que se institucionaliza el carnaval. Se empezaron a hacer bailes en los barrios, en distintos clubes, en un montón de lugares. Y ahí nace la costumbre brasilera por el carnaval, donde se empiezan a elegir la chica más linda, el que mejor baila, el vestido más, el mejor más vestido, bien, bla, 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 y terminan con el carnaval en Río de Janeiro, con lo que soy.
Bueno, yo el año pasado estuve mirando en vivo el carnaval de Salvador, justamente. Y bueno,
es otro formato
donde también distinto. Participan los grandes artistas,
grandes músicos.
Que se suben al trío eléctrico.
Es un camión, es un gran camión a todo parlante, a toda potencia.
Exacto.
El cantante va sobre el techo con una especie de corralito bastante grande con gente que baila y mucha música. Y la gente atrás.
Me sorprendió porque recuerdo que el verano pasado estaba muy de moda el chino que hacía el baile.
El caballito.
Y
coreano era.
Coreano. Bueno. Y una de las Daniela Mercury,
sí, hizo una versión de ese tema.
Me sorprendió muchísimo porque los brasileños siempre fueron muy de su cultura, de su música.
Sí, pero tienen.
Hizo una versión de este.
Del caballito.
Del baile del caballito.
Pero, o sea, con esos ingredientes típicos del Brasil, ¿no? De la música del Brasil.
Yo les decía que el formato Río de Janeiro es uno, que nosotros lo tenemos replicado hoy en Gualeguaychú. Pero hay otros formatos de carnaval, que es el carnaval de la calle, el carnaval da rua, como dicen ellos, y que las mayores expresiones lo tienen en Salvador, en Bahía, y en Recife, que es capital de Pernambuco.
Déjame sacarme una duda sobre Bahía chiquitita. Me dijeron que los barrios...
Bahía es un estado, es como una provincia.
Exactamente. Salvador es la ciudad.
La capital.
Los barrios se visten cada uno de un color... Y es como que se puede decir compiten entre ellos cuál
no,
es mejor.
No hay una competencia barrial. Sí hay, como decía recién Pato, en Salvador se da la particularidad de que la gente lo que sigue es al trío eléctrico. A ver, trío eléctrico es un gran camión, pero grande, con una cantidad de parlantes infernal, con mucha potencia sonora, y que va un cantante, y le nombro. Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Gilberto Gil, ese tipo de músicos que son recontra, Chiclete con Banana, que son muy conocidos, van cantando y detrás de ese trío eléctrico va la gente bailando. Ahora, detrás de ese trío eléctrico va la gente y en una especie de corralito que debe tener el ancho de la avenida por unos 100 metros para atrás, son como están en una especie de VIP. Hay una especie de corralito que se traslada detrás del camión. Para ingresar ahí hay que comprar la entrada, que no es que sea muy cara, pero se cobra obviamente, y que consiste en lo que ellos llaman el abadá, que es la remera. Con tener puesta la remera tiene acceso ahí. Si no tiene puesta la remera, por más que haya pagado, no entra.
Claro, pero a lo que voy, en este carnaval, Hugo, aunque no compremos remera, podemos bajar, nos metemos atrás del camión y podemos bailar.
Sí, más lejos, un poquito más atrás. Ahora, detrás de los tríos eléctricos viene una cola de gente infernal. Salvador y Recife compiten por quién tiene el carnaval más multitudinario del mundo. Estamos hablando de más de 1,5 millones de personas por noche en la calle. Es infernal la cantidad de gente. Ahora, yo le digo, yo he estado en ambos y... A mí me gusta ese tipo de manifestación cultural. Y le digo algo, pese a la cantidad de cerveza que se toma, jamás he visto una pelea en la calle.
Y es carnaval.
Pero no, la gente lo vive de otra manera, es toda alegría. He bailado con, no sé, cientos de personas. Bailado. Me he movido como he podido, porque eso de bailar es...
No entremos al taller.
No, pero...
Empezó a salir con el tema de la edad. No, vos sigue hablando, yo estoy hablando con Juan.
Bisagra que rechina, pide aceite.
Ponele un poco de aceite entonces.
No, lo que decía, uno se mezcla con la gente, baila con todos, festeja con todos, no importa ni de dónde es uno, ni de dónde es el otro.
Todos comparten su pan, como dice
Serrat.
Serrat. Tal su cual, mujer y su gabán.
Es una cosa muy llamativa porque, pese al amontonamiento de gente que hay, yo no he escuchado jamás peleas, nada. Sí, que borracheras, millones.
Sí,
del millón y medio, 1.490.000.
Meses después.
Sí, nacen algunos chicos.
Nacen chicos. Muchísimo, es el mayor índice de nacimiento.
Sí. Y bueno, los carnavales son excesos, dijo Juanito en algún momento.
Y festejos y excesos.
Pero hoy vamos a hablar de un carnaval un poquito más al norte todavía. Poquito. Estamos en el estado de Pernambuco. Históricamente, la primer capital de Pernambuco fue la ciudad de Olinda, que queda unos 8 kilómetros al norte de la actual capital Recife, aunque hoy está todo poblado y ya no hay diferencia entre una y la otra. Pero las jurisdicciones son distintas. Olinda fue la primer capital del estado de Pernambuco, cayó en manos de los holandeses por allá por el 1600, después se recuperó nuevamente por los portugueses y perdió la capitalía en favor de Recife por allá por 1800 y tanto.
Así todo es patrimonio de la humanidad.
Exacto. Esta ciudad quedó como detenida en el tiempo porque el desarrollo de la nueva capital, Recife, se consumió todo el interés de la gente, se iba todo el mundo a Recife y Olinda quedó como olvidadita y está al lado, está al ladito. Pero tuvo la virtud de conservar la arquitectura, el patrimonio arquitectónico, tal cual era en 1700. Sí, sí, sí. Y hoy es una belleza de ciudad. Son de las ciudades históricas que tiene Brasil, que tiene unas cuantas. Y amén de todo esto, tiene el carnaval de calle, carnaval da rua, a mi gusto, más divertido, más colorido, más enloquecido.
Eso es lo que me parece más te gusta.
Y todo hace a esta cuestión. Digo,
todos los ingredientes.
Y tienen un ritmo musical totalmente distinto al resto de Brasil. El estado de Pernambuco, más particularmente, no sé si todo el estado, Recife y Olinda, tienen una música a la que le llaman frevo. Frevo es una palabra que viene de la desnaturalización de la palabra ferver, hervir, quiere decir en portugués, y en algún momento se le empezó a decir frever en vez de ferver.
De fiebre.
Y quedó como frevo el estilo musical. Es un estilo muy raro porque mezcla polka europea.
Sí.
El Mixeje, que es una especie de tango a la brasileña, parece más bien una música circense. Es un estilo bastante raro. Pero vamos a escuchar un poquito y después seguimos hablando.
Dale.
¿Tenemos por ahí algo de frevo?
Saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente vassouras na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Voltei, Recife.
Damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes.
We'll be right back.
Esto es frevo. Es un estilo bastante particular de música.
Muy circense, dijiste, y es cierto.
Tiene un aire circense.
Muchos metales suenan.
Sí, hay muchos metales. Y tiene una historia bastante particular. Esto nace de una mezcla de capoeira con música. Hay unos desafíos en capoeira. Tiene ciento y pico de pasos de baile el frevo. El frevo bien bailado. No cualquiera baila frevo. Hay una escuela que es conocida, yo ahora no recuerdo bien el nombre, hay una escuela como oficial de frevo, que uno puede ir a aprender frevo ahí y sale diplomado de bailarín de frevo. No es un baile fácil,
frevista.
Tiene muchos pasos de como circense, mucho salto, mucho, que en realidad no es circense, viene del capoeira. La patada al aire del capoeira está replicada en el baile de frevo. La gente en la calle lo baila, pero lo baila como usted, como yo, como cualquiera baila. Mueve los pies apenas. Ahora, los pasistas de frevo, que sí bailan esto, en la especie de comparsas que le llaman agremiación o gremios, lo bailan perfectamente. Van las orquestas, van los pasistas tienen otra particularidad, llevan un paraguas de color, un paraguas multicolor en la mano, que esa es otra costumbre muy particular de esta zona. Esto es en el único lugar de Brasil en que se ve esto, en Olinda, o y en Recife, obviamente. Y cuando yo le digo el carnaval de la calle es, a ver, una orquesta de este estilo. Los pasistas, que vienen bailando la música esta. Y atrás una cola de gente.
Un millón y medio.
No, en Olinda hay menos. Pero usted piense que las calles de Olinda miden 5 o 6 metros de ancho. Son calles empedradas, son de la época colonial. Y se recorre todo el circuito histórico por la calle Prudente Moraes, 15 de noviembre, y se baja por, yo ahora no me acuerdo, Rua de Amparo. O sea, es todo un circuito continuo. Y va y viene, y va y viene, toda la noche. Y con este tipo de música. Y uno se puede quedar parado en una vereda y los ve pasar, y pasa uno y otro. Y lo normal es que sí, lo va acompañando y se descuelga de una y se sube a otra. Y en las veredas, una de las particularidades que tiene es que hay vendedores con heladeras de telgopor gigantes. Cuando digo gigantes, son más de 2 metros de heladera de telgopor, una cosa que acá no he visto jamás.
¿Y qué venden?
Cerveza. Helada, latitas de cerveza y todo el mundo, y agua, no hay otra cosa. No hay gaseosa, no piden nada raro, porque ahí es agua o cerveza.
Agua,
es muy barato y todo el mundo toma y baila y festeja y alegría y meta baile y música.
Bárbaro.
Total.
Sí, 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 sí.
Hay otro estilo de música que se llama maracatú.
El maracatú.
Que tiene algo de la batucada mezclada con lo que ellos conocen como la cultura caboclo, que es la cultura india del Amazonas. Tenemos, Donkey, tenemos algo de maracatú como para más o menos escuchar de qué se trata, ¿verdad? Ahí está. Esto es en la calle, esto está grabado en la calle. Esto no es batucada, es maracatú.
Maracatú. Bueno, yo quería hacerte, digamos, una referencia.
Haga.
Yo ya he hablado en algún momento de Ramiro Musotto, que es un músico que es argentino, pero adoptado en Salvador de Bahía, ¿no? Y él, el rey del birimbau, hacía esta música, ¿no?
El birimbau es un instrumento rarísimo. Algún día cuando hablemos de Salvador,
hermoso,
vamos a hablar del birimbau, porque a mí me encanta. Pero es uno de esos instrumentos que son muy raros. Lleva una sola cuerda que se saca. ¿Saben de dónde saca la cuerda?
No tengo ni idea.
¿Vieron los alambres de las cubiertas de los camiones? Son largos, tienen más de 2 metros y pico. Esa es la cuerda del birimbau.
Esa es la cuerda con el mate, con todo, se va, se hace
todo. Es un
todo
palo de un árbol que ahora no recuerdo el nombre, pero de un árbol en particular, no es de cualquier rama de árbol. lleva una calabaza debajo, sí. Y la cuerda es ese alambre acerado que hace tan, tan. Ajá. Ahora, una cosa es decirlo, otra cosa es tocarlo.
Es muy difícil.
Dificilísimo, no difícil, dificilísimo. Ah, por lo menos a mí me resultó imposible. Más que tan, tan, no pude hacer nada.
No.
Y
pero
cuando uno escucha tocarlo...
increíbles.
Digo, ¿cómo hace para tocar esto? Y bueno, es la habilidad del que toca el birimbau.
Uno de los nacidos en Recife, que es Lenini, un músico Lenini. Brasileño, ha tocado justamente todo este estilo con Ramiro Musotto. Y su bajista, que es una negra, que no me acuerdo cómo es, que ha tocado acá en Santa Fe.
Ah, ¿sí?
Una bajista increíble, cubana. Y ellos hacen todo este estilo muy...
Sí, bueno, esto tiene mucho que, esto que escuchamos de fondo, que es maracatú, tiene mucho que ver con los tambores africanos, claro, obviamente. La batucada, claro, también es típicamente tambores africanos. Le han buscado otro ritmo a lo largo del tiempo, se le han ido pegando.
Aparte, no te olvides que religiosamente...
el sí, tambor, claro, desde su origen, que sirvió para comunicarse, hasta el día de hoy, sigue influenciando la música. Son los sonidos de percusión de los tambores bien africanos. Pero yo le voy a dar otra sorpresita.
Yo me quedé con ganas de Olinda, de seguir escuchando.
Olinda tiene otra sorpresita para la gente que la va a ir a visitar. En esta ciudad, en la época colonial, se cuenta la historia. Esto yo no sé si están así, pero la historia por lo menos que cuentan, y a mí me gusta repetirla porque es colorida. Dicen que en la época colonial había un señor muy bello, muy apuesto, que se engalanaba por la noche para salir, se vestía con sus mejores pilchas y salir recorría el centrito histórico de Olinda. Y las chicas de detrás de las ventanas fantaseaban mirando a este señor. Un hombre acaudalado, digamos.
Pero habrán hecho
un Juano Machado de aquella época, digamos así.
Dios mío.
Bueno, la cuestión que esta pequeña historia, que se ha trasladado en el tiempo de boca en boca, llegó por allá por el año 1932 a dos artistas plásticos que replicaron esta historia en un gran muñeco que ellos llaman boneco gigante. Boneco quiere decir muñeco, que le llamaron Hombre de Medianoche, porque el señor salía a pasear a la medianoche
y las chicas no podían salir.
No, a esa hora no, miraban por la ventana. Y este muñeco sale en la noche, cuando a las 0 horas del sábado de carnaval, o sea, anoche a las 0 horas, salió a recorrer la ciudad de Olinda.
Pero este muñeco no está solo.
Ahora no está solo, en su momento estaba solo. Con el correr del tiempo, por allá ya en 1937 o por ahí, le encontraron pareja. La mujer del mediodía.
¿Del mediodía?
Del mediodía, claro. El hombre es el homen da medianoche, de medianoche. Y la señora que le encontraron es la mujer de mi edad. Son dos muñecos gigantes. Cuando digo gigantes, estamos hablando de muñecos de casi 4 metros de altura.
Ah, bueno.
Hechos en papel maché, pintados. Y después apareció ya en el año 70 y pico, hay un artista plástico que vive actualmente en la ciudad de Olinda, que es Silvio Botelho, que tiene su taller de arte. Hizo lo que es el Menino de la Tarde, como si fuese el hijo, de esta pareja, tal cual. Estos tres personajes como bonecos han dado comienzo a una tradición que se multiplicó en forma espectacular y que todas las noches de carnaval los bonecos gigantes salen a pasear por la ciudad de Olinda.
Los
bonecos gigantes.
Los muñecos salen todos.
Los.
O sea, vos, sí, sí, muñeco, sí. Machado, salí todos los días a la media noche.
Estos son los que comenzaron la tradición. A medida que esto se fue popularizando, otros artistas fueron haciendo otros bonecos, al punto de que personajes como Pelé, Lula da Silva, Obama, quien se ponga. Se han buscado personajes muy conocidos para hacer una caricatura de ellos y salen a pasear con esos muñecos. En el año 2010, si no recuerdo mal, se hizo una gran concentración de estos bonecos, en lo que se conoció como la apoteosis de los bonecos gigantes, y eran más de 60 y pico, 70 muñecos. de 3 metros y pico, 4 de altura. Son enormes. Mm. Lo lleva una persona que se lo calza sobre los hombros y mueve con 2 varas los que son los brazos, tal cual. Que le da, y atrás viene un malón multitudinario de gente. Yo, el circuito histórico, que deben ser unas 50 cuadras o 60 cuadras, si la son, no creo que haya un metro cuadrado libre en la noche de carnaval. Está todo cabecita, 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 cabecita de gente hasta donde uno le alcanza la mirada. Y así arrancan a las 6, 7 de la tarde, que es el horario de ellos, como de ya de empieza a anochecer. Y dura
hasta que termina.
Hasta que cae.
Hasta el domingo que viene, una cosa así. Sí, porque cuando no están en la ciudad, digamos, en lo que es el circuito de carnaval, están en la playa. Y la música sigue y sigue.
Y es muy turístico todo esto también.
Sí, sí, es una ciudad playera, es una ciudad de playa, costera.
Llegan muchos turistas justamente para...
Recife, la ciudad de Recife, que está apenas 7, 8 kilómetros al sur de Olinda, lleva el nombre. Recife quiere decir en portugués arrecife, lo que nosotros conocemos como arrecife, son arrecifes de coral. Todo el frente marítimo es arrecife de coral, con lo cual esto tiene turismo todo el año, casi. Hay un problemita ahí en Recife con los tiburones, pero bueno, eso es otro tema.
Bueno.
Eso es otro tema. Que algún día contaremos.
Problemita para nosotros, no para los tiburones.
No, los tiburones están re contentos. Dicen, mira todo lo que hay allá en la playa. Que... ¿Cuánta comida vino
gratis.
Ahí? Mira cuánta comida vino ahí, dicen los tiburones. Estas son las características del carnaval de Olinda. Tenemos algún otro temita por ahí de Frevo, si yo no me equivoco, ¿verdad? Como para...
No corredor da folia.
Esse
só
mesmo.
Não entra no frevo quem não tem alegria. Orquestra de frevo do maestro Almir Medeiros chamando você pra cair na folia.
Espacio publicitario.